Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Bienvenidos, ¿cómo están todos? ¿Listos para estudiar la palabra? Amén, gracias por venir. Estamos muy emocionados de que hoy estés adorando con nosotros. Si nos visitas por primera vez, bienvenido. Queremos que sepas que Dios tiene un gran plan para tu vida y creo que Él tiene una palabra de aliento para ti hoy. ¿Creen eso? Pero hoy comenzamos una nueva serie titulada Una Esperanza. Y pues estamos hablando de la esperanza de Navidad y todos necesitamos esperanza, ¿verdad? Todos necesitamos esperar, pero algunas personas la han perdido. Y puedes verlo en su cara, escucharlo en su voz y reconocerlo en el espíritu. Tú puedes ver y sentir que ellos han perdido su esperanza. Pero la esperanza bíblica es una expectativa segura de las cosas buenas que están por venir. Y Dios quiere sanar tu desesperanza y restaurar tu esperanza. Amén. Y nosotros, espero que en todos nosotros sabemos que Jesús es nuestra esperanza. Y Él es la verdadera esperanza de la Navidad. De todo el año. Pero ahorita pues estamos llegando a esa temporada, a ese tiempo del año. Entonces estoy seguro de que si tuviéramos que comparar nuestras vidas en términos de nuestra experiencia navideña como adultos, nosotros serían muy muy diferentes entre nosotros. Pero apuesto a que si comparamos nuestras experiencias como niños, y ¿cuántos recuerdan cuando era niño? Ya 15, 20 personas. Los otros no recuerdo, un día yo estaba aquí, no sé cómo sucede. Entonces apuesto a que si comparamos nuestras experiencias como niños, tendrían mucho en común. Y la agonizante espera para Navidad y contando los días para Navidad como niños, ¿recuerdas? ¿Sí? Y no sé si tenías un calendario navideño en tu casa cuando eras niño. Nosotros sí, mi casa, mi mamá, mi papá, siempre teníamos uno de esos calendarios que te daban un pedazo de chocolate todos los días durante el mes de diciembre hasta el día de la Navidad. ¿Has visto eso? Sí, los he visto en las tiendas aquí en León, en Walmart y diferentes lugares, los displays de cosas así. Se llama un Advent, calendario de Advent. Advent, no sé cómo se dice. Eso. Entonces, ¿pero te acuerdas cuando eras niño? La agonía. La Navidad tardó una eternidad en llegar y los pocos días antes de Navidad fueron como los días más largos, más lentos del año. Y luego te convierte en un adulto y alguien dice, hey, faltan 3 semanas para Navidad, y entras en pánico. Dios mío, 3 semanas. Y yo recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, 6 de ellos. Y alguien diría que a 3 semanas y media o algo así, hasta Navidad, mi esposa y yo dijimos, oh no, oh no. Y nuestros hijos dijeron, oh sí. Y pensamos, oh no, va demasiado rápido. Y ellos están diciendo, va demasiado lento. Pero cuando éramos niños, era muy lento. Y lo mejor fue que sin importar lo lento que fuera y sin importar cuánto tiempo tomara hasta llegar a Navidad, siempre llegamos ahí, ¿verdad? Había la promesa de la certeza de la mañana de Navidad o día de res, depende en donde estás abriendo los regalos. Pero durante ese tiempo todos probablemente hicimos algo más en común. Es tiempo de confesión. Y prometo, no sé, lo diré a nadie, tu secreto está a salvo conmigo. Pero ¿cuántos de ustedes realmente buscaron los regalos que sus padres habían escondido en la casa? ¿Alguien? ¿Cómo? ¿10 personas? No, mentirosos. Entonces, o día de res. Entonces, ¿buscaste? ¿Sí? Yo sí. Y siguiente pregunta, ¿cuántos de ustedes finalmente los encontraron? ¿Los encontraste? ¿verdad? Gracias, hermano. Y entonces, la tercera pregunta para los rebeldes: ¿cuántos de ustedes los sacaron y jugaron con ellos? Yo también, gracias. ¿Sabes qué? Yo fui el único en el primer servicio, nadie más. Y luego la pregunta final, y quizás yo voy a ser el único, pero ¿cuántos de ustedes sacaron uno, jugaron con él y lo rompieron? Yo sabía ya, si hay alguien que va a hacer eso es Georgina. Yo también. ¿Y qué haces con eso? Es como si lo vuelves a envolver y mamá, está roto. Y con la cara sorprendida. Y yo recuerdo que un año, mi hermano y yo, nosotros conseguimos, el regalo que tuvimos fue un juguete de Evel Knievel para Navidad. No sé si recuerdas Evel Knievel. ¿Alguien aquí recuerda ese juguete? Hay unas personas. Y entonces mis papás escondieron nuestros juguetes en su armario, en el closet. No los envolvieron hasta la víspera de Navidad, lo cual fue perfecto porque no tuvimos que preocuparnos por intentar no rasgar el papel de regalo para abrirlo. Fue más fácil para abrir y jugar y ponerlo, regresarlo a la caja y el siguiente día y cuando los papás no estaban ahí. Y no sé cómo lo haces aquí, pero mis papás no pondrían los regalos debajo del árbol hasta la víspera de Navidad. Así que siempre estuvieron escondidos en su closet, en su armario hasta entonces. Así que cada vez que mi mamá, mi papá salían de la casa, mi hermano y yo, pues entonces yo estaba allí y porque nos dejaban solo en la casa, los dos estaban trabajando. En aquel entonces era seguro porque eso fue en los 70s. Y entonces mi hermano y yo abrimos nuestros juguetes cuidadosamente porque no quería dejar evidencia. Entonces, nosotros tuvimos ese Evel Knievel, ese juguete Evel Knievel, ese era su nombre. Era un famoso piloto de, no sé cómo se dice, piloto de motos acrobáticas. Saltaba edificios, todo tipo de cosas. Es famoso por saltar sobre el Gran Cañón. No sé si recuerdas eso. Y había un juguete de él en un motocicleta. Y el juguete venía con rampas para que pudiera saltar sobre cosas. Y tenía esa palanca que tenías que girar para hacerlo ir muy rápido. Y aquí hay una foto aquí. ¿Dónde está? ¿Recuerdas Evel Knievel? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿En serio? Ay, ay, ay. Ustedes estaban abusados como niños aquí en México. ¿Qué pasó? Hay diferentes versiones de este juego ahí hoy en día. Pues sí, entonces. Pero tiene que hacer eso para. Y muy rápido para. Bueno, entonces. Pero ¿sabes qué? Una mañana rompí la palanca y mi hermano y yo entramos en pánico. Así que, ¿qué vamos a hacer? Así que la volví a poner en la caja y cuando la abrí el día de Navidad y tratando de jugar con eso, sabiendo que ya fue como roto. Entonces yo estaba ahí, mamá, este juguete está roto. Y ella lo llevó de vuelta a la tienda y le dieron un nuevo. ¿Verdad? No sé si alguien más ha hecho eso como niño. Julio, gracias, tuyo. Mal pastor. Pero déjame decirte eso. Mi mamá todavía no sabe que lo rompí hasta el día de hoy. No, así que nadie le diga nada a mi mamá. Está bien, ese es nuestro secreto. Okay. Luis, no se lo digas a mi mamá. Yeah. No te confío. Pero todos los años eran iguales cuando era niño. No podía esperar hasta la mañana de Navidad o Día de Reyes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Entonces, bueno, aquí está lo interesante. Esa dinámica de esperar y esperar es la misma dinámica que el pueblo de Dios experimentó en la primera Navidad. Y puede que sepas esto o puede ser información nueva para ti, pero por generaciones, muchas generaciones, siempre hubo un grupo de personas o un remanente de personas judías que esperaban todos los días la llegada, no de Santa Claus o los reyes, sino de un Mesías. En cada generación había un grupo de personas y vivían sus días, literalmente vivían sus vidas todos los días en obediencia, obediencia al mandato de Dios, sabiendo que este podría ser el día en que llegara el Mesías. Pero a diferencia de la certeza de nuestra Navidad, esto continuó por generación tras generación tras generación y no pasó nada. El 99.999% de esas personas que esperaron y esperaron la llegada del Mesías murieron y no se cumplió esa promesa. Y oraron, esperaron y se mantuvieron fieles. Y aunque muchos de los judíos abandonaron su fe y pensaron que debía haber sido un cuento de hadas y un mito, y quién en el mundo dedicaría sus vidas a una historia que tiene un par de miles de años o una promesa que tiene un par de miles de años. Pero siempre había un grupo que se levantaba todos los días y vivía como si fuera el día en que llegara el Mesías. Fiel, haciendo todo bien, correcto, viviendo. Y hoy cuando comenzamos esta serie de Navidad, yo quiero presentarles a dos de esas personas. Si tienen sus Biblias y quieren seguirla, vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 1, comenzando en el versículo 5. Y he aquí por esto es tan relevante para nosotros, porque en algún momento de su experiencia cristiana, si aún no la han tenido, eventualmente lo hará. De hecho, lo tendrás más de una vez. En algún momento de nuestra experiencia cristiana, Dios está tan callado y Dios está tan inactivo y Dios parece tan silencioso que habrá momentos en nuestras vidas en que miraremos a nuestro alrededor y diremos cosas como, ay, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué estoy asistiendo? ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Por qué estoy dando? ¿Por qué estoy creyendo? ¿Por qué estoy obedeciendo? ¿Por qué me estoy perdiendo todo lo que todos los demás están haciendo? ¿Por qué no estoy viviendo con mi novia? ¿Por qué no tomo el dinero? ¿Por qué no abandono este sistema de creencias? ¿Por qué continúo día tras día viviendo mi vida como si hubiera algo más importante que yo, como si hubiera algo verdadero en la Biblia? Y lo estoy siguiendo porque mis padres me enseñaron eso. Es porque tengo miedo de que si hago algo, si abandono mi fe o abandono mi caminar con Dios, sea lo que sea, que de alguna manera no me va a ir bien. Y es esto más una superstición que algo en lo que realmente creo. Y en algún momento de nuestras vidas hay temporadas, hay estaciones, hay años, ciertamente hay periodos de nuestras vidas donde nuestros intentos de ser fieles y buenas personas cristianas, miramos a nuestro alrededor y decimos, ¿qué va a resultar de todo eso? Quiero decir, ¿a dónde va esto? ¿Hay algo en todo esto? Y si alguna vez has tenido ese pensamiento, esa pregunta, o tal vez estás en uno de esos periodos de duda en este momento, la historia de Navidad es para ti. ¿Están aquí? De hecho, la historia de Navidad, los dos personajes que vamos a ver hoy, de alguna manera es tu historia, es mi historia. Así es como comienza el libro de Lucas capítulo 1 versículos 5 a 27. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Ese es el Herodes que mató a todos los bebés en Belén. ¿Recuerda la historia? Cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenían por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ahora, eso significa que Elizabeth y Zacarías eran ambos de la línea sacerdotal de Israel, lo que significa básicamente que eran hijos de predicadores, de hijos de predicadores, todo su linaje eran sacerdotes, más o menos. Y su tatarabuelo era un predicador, su tatara, 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 etcétera, etcétera. En otras palabras, provenían de una larga línea de lo que básicamente consideraríamos santos, líderes religiosos o sacerdotes, pertenecían a esa línea. De todos modos, aquí es donde empezamos a ver cierta tensión en la historia. Versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios. Lo que significaba en ese contexto que el escritor Lucas creía que cuando Dios veía a estas dos personas, él estaba diciendo, ok, Zacarías, Elizabeth, lo están haciendo bien, lo están haciendo correctamente, fieles, sirviéndome y viviendo la vida. Mira la manera en que viven, lo están haciendo todo bien. Mira lo que dice la escritura: y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y si has leído el Antiguo Testamento, son muchos mandamientos, había tantas cosas que tenían que hacer como judío. Es muy complejo, y sin embargo, aquí hay una pareja que lo estaba haciendo bien con todo, viviendo la vida como seguidor de Dios. Y él dice que eran intachables, es decir, que si enviaras un investigador privado para seguir a estos dos, no habría nada que contar, intachable su vida. Y aquí está lo que es asombroso: hacían lo que estaban haciendo como sacerdotes y como seguidores de Dios, basados en las promesas que se habían hecho un par de miles de años antes. Y durante los últimos 700 años, esa es la historia, el contexto de la historia, Dios no había hecho nada por la nación de Israel. Y sin embargo, estos dos se levantan día tras día y viven sus vidas como si acercara la Navidad, y como si viniera un Mesías, como si Dios realmente mantuviera su promesa y cumpliera su promesa. Y de nuevo, no hay evidencia de que Dios va a hacer nada de eso, y sin embargo son intachables, fieles, viviendo la vida. ¿Están conmigo? Sabiendo esto, es realmente fácil mirar sus vidas y decir, entonces Zacarías y Elizabeth, toda esta vida impecable, justa, ustedes son tan buenas personas, pero ¿cómo va todo eso para ustedes? Y mira el siguiente verso y vas a entender. Versículo 7: no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Ok, déjame ver si puedo entender esto. Te estás levantando día tras día esperando al Mesías, sirviendo en el templo, siendo buenas personas, perdiendo oportunidades, haciendo todas las cosas bien y siguiendo a los mandatos de Dios, y este Dios al que eres tan fiel, y te deja sin heredero, sin hijos. Ahora, en esta cultura siempre era la culpa de la mujer. Y hombres, yo sé que unos de ustedes probablemente piensan igual aquí hoy en día, pero en esta cultura siempre era culpa de la mujer. En esta cultura las mujeres siempre tenían la culpa de no poder tener hijos. Nunca hombres, porque en ese entonces no había como ciencia médica y no fue avanzada en eso, pero no lo sabía, aunque fácilmente podría haber sido culpa del hombre. Todo lo que sabían era que una mujer no podía quedar embarazada. Y tan importante como es en nuestra cultura que una mujer tenga un bebé, en esta cultura lo único para lo que una mujer era buena era para tener bebés. No podían tener ningún tipo de posición, influencia política, generalmente no podían trabajar y casi siempre carecían de educación. Entonces, y no solo eso, existía este estigma religioso que básicamente implicaba que Dios concedía hijos a las mujeres, y Dios decidió quién tenía hijos y quién no, y qué bebés vivían y qué bebés morían. Entonces, y para que una mujer no pudiera quedar embarazada, se creía que Dios había elegido maldecirla por alguna razón desconocida. Y así Elizabeth, esa mujer justa que vivió sin culpa ante Dios durante sus años más jóvenes, sus años intermedios y en sus últimos años, no iba a suceder para ella. De hecho, mira cómo termina el resto de este versículo. Dice: y ambas eran de edad avanzada. Se acabó, era muy tarde, Dios no había hecho nada por ellos en mucho, mucho tiempo. Y descubrimos más adelante en la historia que habían orado, habían hecho las oraciones desesperadas de cualquier pareja que quisiera tener un hijo, y parecía que Dios había dicho que no. Elizabeth vivió con la vergüenza y el dolor de todo esto hasta su vejez. Y ahora, eso es lo que es tan ridículo sobre eso. Su fidelidad a Dios, aquí está su lección de historia bíblica. toda su fidelidad a Dios se basó en una promesa hecha a Abraham 2,000 años antes. Y quiero decir, eso realmente es ridículo. No hace 2,000 años desde ahora. Hace 2,000 años desde que vivieron en el primer siglo. 2,000 años antes, supuestamente Dios se le había aparecido a Abraham. Y eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande. Y sí, eso sucedió. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Y también sucedió. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendiga. También eso sucedió. Pero aquí es donde se comienza a poner confuso. Y al que te maldiga, maldeciré. Y aún seguimos tratando de averiguar qué significa eso. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él está hablando de Abraham. En ti, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y así, esta fue la como creencia o la idea fundamental de por qué los judíos creían que había algo más para Israel. Ellos estaban esperando como el cumplimiento de la promesa. Porque si conoces la historia, después de que Dios le dio a Abraham esa promesa, finalmente tuvo un hijo, que tuvo un montón de hijos, que se mudó a Egipto, que se convirtió en una nación, la nación de Israel. Y luego regresaron a su tierra, la tierra prometida, y luego se convirtieron en un reino. Y las cosas realmente comenzaron a ser algo increíble, exitoso, una nación. Y para así finalmente, tal vez durante el tiempo de este reino, que Dios iba a bendecir a todos los pueblos de la tierra a través del linaje de Abraham. Eso pensaban los judíos. Las personas fieles, sirviendo, haciendo todo bien. Y que tal vez así era como se cumplirá la promesa. Y estaba David, y luego estaba lo que se llama la edad de oro de Israel a través de Salomón. Y las cosas fueron absolutamente increíbles. Y si alguna vez hubo un tiempo para que Dios usara a la nación de Israel para bendecir a todos los pueblos de la tierra, fue durante el tiempo de Salomón. Porque después de eso, todo se vino abajo. Si conoces la historia de Israel, la nación se dividió. Hubo guerras, hubo reyes buenos, hubo reyes malos. Y entre el tiempo de los seguidores de Salomón hasta el tiempo en que Zacarías y Elizabeth vivieron, la nación de Israel, la nación fue conquistada más de 25 veces. Los sirios los conquistaron. Los babilonios los conquistaron. Los griegos los conquistaron. Los persas los conquistaron. Tanta gente los conquistó. Y después de un tiempo se encontraron Israel sin influencia alguna como nación, sin credibilidad. Ni siquiera tenían un ejército la mitad del tiempo. En el momento de su historia fueron exiliados durante 70 años y Israel se convirtió cada vez menos en un factor importante en los acontecimientos mundiales. Pues la creencia de que de alguna manera todo el mundo sería bendecido a través de las naciones de Israel. Eso era una broma. Ya no tenían ninguna riqueza, ya no tenían ningún poder, autoridad, ni siquiera en su propio futuro. Y la idea de que de alguna manera Dios iba a bendecir al mundo a través de la nación de Israel, no solo no iba a suceder, sino que no podía suceder. Imposible. Y finalmente, para echarles limón a la herida, en 65 AC, Pompeyo el gran general romano, marchó a Jerusalén, ocupó nuevamente la ciudad, empujó a las guardias del templo, entró directamente al templo de Dios, pasó el sacerdote y marchó directamente al lugar santísimo. Y si conoces la historia de Israel, ese era el lugar donde los judíos creían que Dios habitaba ahí físicamente. Era un lugar súper sagrado donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y servir ante Dios. Fue algo muy sagrado y era el lugar donde creían los judíos. Si entrabas en el lugar santísimo sin ser invitado, Dios te mataría. Eso fue su creencia. Así todos los sacerdotes se asustaron cuando Pompeyo el Grande entró directamente en el lugar santísimo. Miró a su alrededor y salió y nada le sucedió. La noticia se extendió por toda Jerusalén y las implicaciones eran claras. Júpiter, el dios de los romanos, debe ser más poderoso que el dios de Israel. Es lo que pensaba. Y Zacarías era un niño cuando eso sucedió. Sin duda su papá, al igual que el papá de Elizabeth, fue sacerdote durante esa época. Y sin duda recordó el día en que su padre llegó a casa y alquiló sus túnicas y se rasgó las túnicas y lloró porque el templo había sido profanado con la presencia de un general romano que ignoraba todas sus costumbres y todas sus tradiciones y todas sus advertencias. Y él entró en el lugar santísimo, salió y Dios no hizo nada, nada. Y sin embargo, ese niño pequeño con ese recuerdo, con esa experiencia, se unió al sacerdocio y sirvió a Dios toda su vida. Se casó con Elizabeth, quien sirvió a Dios toda su vida. Ambos que recordaban la historia, que recordaban el sacrilegio, que recordaban la emoción de por qué Dios no actúa en nuestro nombre, por qué Dios no actúa en nombre de la nación de Israel. ¿Y qué hay de la promesa de Abraham? 700 años. ¿Y cómo en el mundo puede esta pequeña y conquistada nación impactar el mundo? Apenas existimos en este mundo. Y muchos, muchos judíos durante ese tiempo se alejaron de la adoración en el templo. Se alejaron de su creencia en Dios. Se alejaron de la vida de Dios como seguidor y se convierten en los que se entregaron a la vida griega, romana. Porque después de todo, todo terminó. Dios guardó silencio, pero no todos, no Zacarías ni Elizabeth. Y si les hablaste en ese momento y les dijiste, hey, queridos amigos, se acabó, es un mito, no va a suceder, no puede suceder. Sí, parte de la promesa de Abraham se hizo realidad, había una nación y sí, la gente conoce el nombre de Abraham, pero Israel nunca más se levantará para convertirse en un poder mundial. Israel nunca será significativa en el mundo, nada podría venir de esta pequeña y polvorienta parte del imperio romano que va a impactar el mundo. Ríndete, aléjate. Y disfruta los pocos años restantes de tu vida, porque Dios, si alguna vez hubo un Dios, te ha abandonado. Y si les hubiéramos susurrado eso al oído durante esos años difíciles de su vejez, nos habríamos equivocado. Porque la razón por la que Lucas comienza su historia con esta historia es porque este fue el comienzo de algo nuevo que finalmente resultaría en el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Y la razón por la que esta historia es tan importante para ti y tan importante para mí es porque, como dije antes, hay momentos, hay periodos, hay temporadas, estaciones donde nuestras vidas y nuestras relaciones, cuando nos preguntamos, ¿está Dios activo? ¿Dios está escuchando? ¿Le importa a Dios? Mira, escúcheme. En Navidad la respuesta es sí. Es sí. Así es como continúa la historia, versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y básicamente, yo sé, estoy dándote mucha historia bíblica, pero básicamente hay 23 grupos de sacerdotes. Lanzan suertes o básicamente apuestan para decidir quién será elegido. Es elegido y va al lugar donde se encuentra justo fuera de la cortina que divide el templo exterior del lugar santísimo, que es donde Dios habita. Todos los demás dejan esa parte del templo y él ofrece incienso a Dios. Es una ocasión muy, muy sagrada y honor ser elegido. Y creen que Dios estaba ahí echando suertes para elegir qué sacerdote tendría este honor. Versículo 10, mira lo que dice. Toda la multitud de pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Entonces, Zacarías, él está ahí sin nadie más. Versículo 11, y se le apareció a Zacarías, un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Entonces, él está allí haciendo lo que hacen los sacerdotes, solo otro día en la vida de un sacerdote, tratando de ser fiel, y de repente aparece un ángel del Señor. Imagínate, mira lo que dice versículo 12. A verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Y mira esto, versículo 13. Pero el ángel le dijo, y esa es la respuesta estándar de los ángeles en la Biblia. Y si has leído el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, los ángeles, eso es lo que tienen que decir. Tienen que comenzar cada conversación con ¿qué? No tengas miedo, ¿verdad? Porque cuando las personas ven un ángel tienen miedo, cada vez. Y no sé sobre ti, pero cuando escucho historias modernas de las personas diciendo, y luego apareció un ángel y tuvimos una conversación y fue muy agradable y vi la luz. Y no lo creo, no es un ángel de la Biblia. No sé qué ángel es, pero no es un ángel de la Biblia. Porque cuando aparecen los ángeles bíblicos, todos se mueren de miedo. Piensan que está viendo a Dios. Quiero decir, los ángeles de la Biblia son grandes y poderosos y dan miedo, ¿verdad? Cada ejemplo que tenemos, eso es lo que sucede. Incluso cuando no están tratando de dar miedo, dan miedo. Y la gente dice todo el tiempo, ay, me gustaría que Dios me hablara y me aparece. Y estoy pensando, no sé si realmente quiero que Dios habla, aparece ahí en ese momento. Leo la Biblia, es tan aterrador. Entonces aparece ese ángel y este ángel tiene buenas noticias. Y aún así Zacarías es como, wow, es un ángel. Y Zacarías es un buen hombre. Imagínate si fueras tú. Él ni siquiera tenía nada de qué temer. De hecho, si se te aparece un ángel, comienzas a confesar cosas. No quise escupir en el chocomil de mi hermano, solo tenía 7 años y esta vez robé una pluma de la oficina, nunca la volveré a hacer. Y el ángel está diciendo, cállate, tengo buenas noticias. Así que aquí está lo que dice el ángel, eso es asombroso. Dice, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. 700 años, y no sé sobre ti, pero me gustaría escuchar eso alguna vez. ¿No? ¿Alguien más? No necesariamente que tu oración sea respondida, solo quisiera una confirmación de vez en cuando de que aparecía un ángel y ya sabes, un ángel pequeño, tal vez como sirviente de un ángel o primo de un ángel, ¿verdad? No sé. Me gustaría saber, ¿no es cierto a veces? Me gustaría saber, ¿qué pasaría si Dios te susurrara? Hey Jeff, he escuchado tu oración. Eso sería suficiente para mí, ¿no? ¿Alguien más? Solo para saber que lo escuchó. Miren lo que dice la escritura. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un niño, un hijo. Y lo llamarás Juan. Y Juan se convertirá en un famoso Juan. Y él va a ser Juan, ¿qué? ¿Quién? El Bautista. Así es como comienza toda la historia. Versículo 14. Tendrás gozo, alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La historia continúa. Versículo 16. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. ¿Por qué Juan el Bautista tendría que traerlos de regreso al Señor su Dios? Porque muchos en Israel habían abandonado al Señor su Dios. Y parecía que tenían buenas razones para abandonarlo. Dios no había hecho nada por Israel en 700 años. se terminó y fue un mito, fue divertido mientras duró y tenían historias interesantes que contaban a sus hijos, pero el Dios de Israel había abandonado a Israel hace mucho tiempo. Versículo 17 dice: Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y después mira esto, versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo podré saber esto? Me encanta esa siguiente parte porque está tratando de ser tan políticamente correcto, tan amable y políticamente correcto aquí. Mira eso, porque soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. No, yo creo que eso es chistoso. Nadie más, obviamente no. En otras palabras, le dice al ángel: está bien, estoy contigo, estoy tan contento de que hayas escuchado nuestras oraciones, pero estoy pensando que llegas un poco tarde. Hemos estado orando desde que tenemos 20, hemos estado orando desde que tenemos 30, incluso seguimos adelante y solo por el gusto de hacerlo, ahorramos durante nuestra 40 y casi dejamos de orar en los años 50, y ahora soy viejo y mi esposa ella también es vieja. Y el ángel básicamente le dice, y me encanta eso, más o menos es que él es como: ¿Qué quieres decir con cómo sabes que va a suceder? Soy Gabriel, soy un ángel. Estás hablando con un ángel y te estás preguntando cómo puede suceder esto en el mundo. Versículo 19, mira lo que dice. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte, anunciarte esas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras. Y esta es mi parte favorita de la historia: las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Espera. Dios, ángel, ¿quieres decir que Dios ha marcado este día en su calendario? ¿Te refieres a todos estos 700 años y desde los días de gloria de David, Salomón? ¿Dios ha esperado tanto tiempo a propósito? ¿Quieres decir que Dios ha visto a su pueblo abandonarlo en masa porque parecía que no había forma en el mundo de que la nación de Israel pudiera bendecir al mundo y no tenemos una plataforma para bendecir al mundo? Somos solo otra gente que es conquistada cada vez que aparece un nuevo conquistador, y Dios ha estado planeando eso todo el tiempo. ¿Hubo un tiempo señalado? ¿Quieres decir que Dios no había dejado de prestarnos atención? ¿Quieres decir que Él no solo ha escuchado mis oraciones, sino las oraciones de su pueblo por generaciones? Sí. ¿Quieres decir que aunque Dios ha estado tan callado, no ha estado inactivo, no ha perdido interés en nosotros? No. La hora señalada a su debido tiempo, dice la Escritura. Versículo 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Versículo 24, después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Están aquí? Pero eso fue solo el acto de calentamiento, el acto de apertura. Esto fue solo evidencia de que Dios se estaba preparando para hacer lo que había planeado hacer desde el principio. Esto es lo que estaba planeando hacer por aquellos que se habían mantenido fieles generaciones tras generaciones tras generación. Fieles, siguiendo a Dios y entonces siguiendo sus preceptos, sus mandamientos, viviendo la vida, los que habían muerto y nunca habían visto el cumplimiento de la promesa, pero transmitieron a sus hijos la esperanza. Transmitieron a sus hijos la esperanza de que el Mesías venga. Transmitieron a sus hijos la esperanza de que Dios puede estar en silencio en ese momento, pero Dios está activo, que Dios es un Dios que cumple su promesa. Y en cada generación en la vida judía había un remanente de niños que creían y crecieron creyendo y se lo transmitieron a sus hijos. Finalmente había llegado el día en que Dios pondría en acción lo que había planeado hacer desde que hizo la promesa a Abraham, que todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y así es como concluye la historia. Así comienza nuestra próxima historia, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Están conmigo? Esta es nuestra historia, la historia de la Navidad. Ese es nuestro dilema. ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Creemos o dejamos de creer? ¿Servimos o simplemente hacemos otra cosa? ¿Y damos o simplemente gastamos lo nuestro, convencidos que no hay nada más en la vida que lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Y seguimos haciendo lo que sabemos que debemos hacer? ¿Y nos quedamos en ese matrimonio difícil o simplemente hacemos lo que todos están haciendo? ¿Hacemos el trato deshonesto o seguimos manteniendo nuestra integridad y manejamos a casa pensando, ¿por qué mantengo mi integridad? A nadie le importa, nadie me está promocionando, nadie lo está notando, se ríen a mi espalda porque soy cristiano, tengo estándares y se pregunta, ¿por qué diablos le estoy haciendo? ¿Y sabes qué? Estoy empezando a preguntarme para qué lo hago. Tal vez eres un estudiante y no vas a hacer trampa y todos hacen trampa. Y te preguntas, ¿por qué no haga trampa? A nadie lo cachan, no me atraparán. ¿Por qué soy tan recto? ¿Por qué soy tan conservador? ¿Por qué siempre me pregunto qué piensa Dios? ¿Por qué me siento tan culpable cuando peco? ¿Por qué no hago lo que todos los demás hacen? Tal vez estás deprimido, solo, no sé, pensando noche tras noche tras noche. Esto realmente no me lleva a ninguna parte. Dios no está haciendo nada por mí y últimamente me estoy quedando cada vez más atrás en la vida. En cada generación hay un remanente de cristianos que deciden si se mantendrán fieles o no. A pesar del hecho que ven que Dios aparentemente no hace nada por ellos mientras tanto. Y la buena noticia es esta: si esa es tu situación, no tiene nada de malo. Si esa es tu situación, bienvenido a la experiencia común de aquellos que han puesto su fe en Cristo y han decidido seguirlo a pesar de lo que ven a su alrededor. Bienvenidos al mundo de Zacarías y al mundo de Elizabeth, una pareja que decidió, vamos a caminar sin culpa ante nuestro Dios a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que la gente dice, a pesar de que no podemos ni siquiera podemos imaginar cómo Dios nos daría un hijo, a ni siquiera podemos imaginar cómo Dios nos usaría a la nación de Israel para bendecir al mundo cuando no somos más que otro territorio romano ocupado. Ese es el dilema que todos nosotros enfrentaremos o estamos enfrentando en nuestro caminar con Dios. Y la buena noticia es que es normal. Y el reto es, ¿serás parte de ese remanente? El reto es si serás ese estudiante único, ese adolescente único, ese adulto único, esa pareja única que decide, vamos a luchar contra esto, no vamos a huir, vamos a hacer las cosas bien y a pesar de lo que el mundo está diciéndonos, esa persona única en el mercado que dice, voy a mantener mis estándares y voy a mantener mi integridad, porque al final del día yo quiero saber que lo mejor que pueda, soy libre de culpa ante de Dios. Ya sé que vea a Dios hacer algo en mi nombre o no. Y la Navidad, la historia de la Navidad es un recordatorio Es un recordatorio de que tu fe en Dios no está fuera de lugar, mal puesto. Es un recordatorio de incluso, de que incluso cuando Dios está en silencio, que Dios no está necesariamente inactivo. Y cuando parece que está quieto, no es que no le interese. Es un recordatorio de que Dios puede hacer cualquier cosa. Es un recordatorio de que Dios presta atención y se conmueve y es bendecido por aquellos que permanecen fieles en la fe. ¿Están conmigo? Pero lo mejor de todo, la historia de la Navidad es un recordatorio de que su fe y su esperanza no son en vano. La Navidad es un recordatorio de que nuestro anhelo y nuestra espera, nuestra agonía no son en vano. Tu fe en Dios no está fuera de lugar. Dios es el Dios que cumple sus promesas cuando parece que sus promesas son absolutamente imposibles de cumplir. ¿Están aquí? Esta es la historia verdadera de la Navidad. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos esperanza, Señor, por hacer solamente lo que tú puedes hacer. Respaldarnos, Señor, para bendecirnos, para cumplir sus promesas en nuestras vidas. Aún a veces que parece callado, y sabemos que tú estás trabajando entre los bastidores, Señor, en los momentos donde no podemos ver nada, en los momentos donde pensamos que todo está perdido, sabemos, Señor, que tú estás activo. Y a su debido tiempo, en el momento perfecto, estás obrando, estás proveyendo, estás sanando. Señor, queremos seguir en adelante comprometido a seguir en los pasos, siguiéndote, Señor, en cada mandato, cada expectativa. Queremos vivir una vida que es un reflejo de todo lo que tú eres. Aleluya. No desviando a la derecha, izquierda, pero en adelante, así el premio de Cristo Jesús.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.